Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Son las 10 de la mañana y 34 minutos. Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y dispuestos ya a saludar al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para conversar en torno a los asuntos que ayer fueron tratados en esa mini cumbre que se mantenía en el Ayuntamiento de Ferrol con la presencia de la conselleira Etel Vázquez, con la que el alcalde habló de diversos temas de interés para esta ciudad. El ferrocarril, el saneamiento del río de la Sardina, el saneamiento del rural, el transporte de viajeros por carretera. Vamos a ir por partes. Lo primero, saludar a Ángel Mato, alcalde. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, alcalde. Concello y Xunta defendieron ayer juntos la incorporación del ferrocarril hasta Ferrol al corredor atlántico de mercancías. Una cosa es defenderlo, otra cosa es que esto se vaya a hacer realidad pronto. ¿Cómo están las cosas? A ver, ¿qué es lo que salió ayer de esa reunión con Etel Vázquez? Que, por cierto, decía esto.
Unha demanda lexítima e xusta e que se as comunidades europeas aceptan, para o que precisamos, dende logo, apoio tamén do Ministerio de Transportes, o que abriría son as posibilidades de financiamento para este indispensable e imprescindible mellora ferroviaria entre Coruña e Ferrol.
¿Va en serio esta vez, alcalde?
Bueno, yo creo que, por mi parte, los objetivos están conseguidos, ¿no? Por el momento, claro. Es decir, yo creo que había dos cuestiones encima de la mesa muy importantes. Hace unos meses ya yo había demandado que el Ferrol y el puerto, concretamente, se incorporasen a la red transeuropea de mercancías, ¿no? Que es, por decir así, el corredor que se establece, pues, desde Bruselas, para que todos los países de la Unión dispongan de una buena comunicación, de unas buenas comunicaciones, para poder hacer ese transporte de mercancías a lo largo de Europa, ¿no? Aprovechando la posición estratégica del puerto y la posición estratégica de Ferrol en relación con todo el tráfico marítimo, ¿no? Y esa primera demanda, pues, ha sido recogida por parte de la Xunta, y ayer lo primero que dijo la consellera es que la Xunta, pues, va a trasladarle al Ministerio de Fomento que eleve a Bruselas la necesidad de incorporar a Ferrol en esa red de transporte transeuropea. A mí me parece que esa noticia es una noticia muy buena. Desde aquí yo ya la había reclamado hace algún tiempo. Y por otro lado, pues con ese estudio que presentamos, elaborado por Miguel Bugarín y el Eje Atlántico, pues poner también en la agenda política la necesidad de completar el Eje Atlántico entre Ferrol Coruña y Ferrol Vigo, ¿no? Que es como estaba de alguna manera recogido en el diseño del propio Eje Atlántico, ¿no? También la Xunta se mostró esta vez sí, pues, a favor de esa reivindicación, y por lo tanto yo creo que, bueno, pues alinear a dos administraciones, al menos a dos, ¿no? Pues yo creo que son más, porque todos los ayuntamientos que estamos en el trazado, y también los agentes sociales, empezando por los empresarios, pero también los sindicatos, tienen esa reclamación con carácter permanente, y a mí me parece que por lo menos la necesidad de cambiar ese trazado, de hacer un trazado nuevo, está en la agenda política, y que la traslade el presidente de la Xunta de Galicia, creo que es una excelente noticia.
Hoy usted a las 4 de la tarde en su agenda figura una asistencia a esa toma de posesión del nuevo delegado del gobierno en Galicia, a la que asistirá el ministro Ábalos. Yo no sé si aprovechará también usted como alcalde de Ferrol, pues, para recordarle a su compañero de partido, al ministro Ábalos, que Ferrol necesita un compromiso efectivo, ¿no? Y esos 730 millones en los que está, bueno, pues, evaluado el trabajo que requeriría modernizar la línea Ferrol-Coruña.
Bueno, no le quepa duda que si tengo esa oportunidad, se lo trasladaré. De hecho, ya lo he hecho en varias ocasiones, tanto por carta como directamente, ¿no? A través de los distintos responsables de la administración central, ¿eh? Yo creo que eso forma parte de mi trabajo. Creo que, como decía, mi obligación es poner en la agenda política a la ciudad y sus necesidades, y desde luego que ese y algunos otros temas se los comentaré al ministro si tengo la ocasión de poder hablar esta misma tarde con él, ¿no?
Pero de verdad, sinceramente, ¿lo ve factible en un corto plazo que se pueda afrontar esa inversión, que haya voluntad política por parte de las administraciones que tienen competencias en la materia para hacer realidad ese proyecto de mejora definitiva de la línea ferroviaria?
Mira, yo lo veo imprescindible. No es que lo vea factible, lo veo imprescindible.
No, imprescindible lo vemos todos, eso no cabe duda, ¿no?
Yo lo veo imprescindible y creo que el problema no puede ser que cuando gobierne uno o gobierne otro se deje de reclamar esa infraestructura que es vital. A mí me parece que eso es un error. Yo creo que nosotros tenemos la obligación y debemos tener también la comprensión por parte de quien gobierna de que lo que estamos haciendo es un ejercicio de responsabilidad. No estamos pidiendo nada que otras ciudades no tengan. Yo creo que ya pasaron aquellos momentos en los que cada concello pues pedía lo primero que se le pasaba por la cabeza. Esa infraestructura es clave para el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestra ciudad, y yo creo que además está más que justificada por el número de viajeros, por los servicios públicos que se prestan en la ciudad de Coruña en relación con esta comarca, y también para fortalecer pues ese eje económico que es Ferrol Coruña, ¿no? Lo expresó perfectamente la alcaldesa cuando estuvo aquí. Trabajamos coordinadamente y yo creo que esa reclamación, independientemente de quién esté gobernando en la Xunta de Galicia o en el Gobierno Central, creo que tiene que ser una demanda permanente para que cuando sea posible y se ponga en agenda, se hagan esos trabajos y se pueda acometer en serio pues esa comunicación que como digo es básica pues para retener, por ejemplo, a la población en sus lugares de origen, ¿no? Para evitar la despoblación, pero también para garantizar pues los servicios y derechos más básicos de los ciudadanos, ¿no? Ya lo dije en numerosísimas ocasiones.
Lo que pasa es que estamos en un momento decisivo, ¿no? Con fondos europeos que podrían precisamente ayudar a afrontar esa millonaria obra para mejorar definitivamente una línea absolutamente caduca con los tiempos en los que vivimos.
Pues evidentemente, y además yo creo que todo ese trabajo que se hizo durante los últimos años creo que ayuda poco, porque en realidad yo creo que tenemos que marcarnos un objetivo, ¿no? El pretender que una reducción de 10 minutos en un viaje que dura una hora y cuarto entre dos ciudades que distan 50 kilómetros creo que es en realidad una excusa para no abordar el problema real, ¿no? Para que una línea sea competitiva y pueda digamos tener un número de viajeros razonable, tiene que ser una línea que en tiempo también compita con el transporte por carretera, ¿no? Eso va a mejorar la calidad ambiental de nuestra comunidad autónoma. Ello va a facilitar pues la salida de mercancías desde el puerto exterior de Ferrol hacia la meseta, y sobre todo lo que va a facilitar es ese transporte de viajeros entre Ferrol, Coruña y el resto de Galicia, en unos tiempos razonables que permitan que verdaderamente la línea sea también competitiva desde el punto de vista económico, ¿no? Hasta que eso no se haga, yo creo que nadie se plantea el poder viajar con carácter permanente en tren, porque el tiempo hoy es más necesario que nunca. Y en una hora y 16 minutos, esos tiempos son inaceptables. Y en una hora y 6 minutos también. Por lo tanto, hay que fijarse el objetivo de unos 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos, que es más o menos lo que se tardaría en coche. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar para que esto se pueda hacer posible, ¿no? Yo creo que es el momento. Creo que hay que incorporarlo a todos los planes que se tengan tanto desde el Gobierno Central como en la planificación de infraestructuras de la comunidad autónoma. Y bueno, ya estamos dando pasos y espero que más pronto que tarde pues veamos resultados, ¿no?
Bueno, hay que además tener en cuenta pues los cambios, ¿no? Que se introducirán precisamente si hoy en el Congreso se aprueba la ley de cambio climático. Habría también que apostar por una electrificación de la línea, ¿no? Porque la norma desterra los combustibles actuales, con lo cual un tren diésel, pues en cierto modo tampoco podría o no tendría sentido en 2040. Estamos en el tiempo justo para que Ferrol pues incluso no se quede sin tren en un futuro, ¿no?
Bueno, yo por eso decía lo de que creo que es imprescindible. Yo creo que es imprescindible desde todos los puntos de vista, ¿no? Evidentemente ya no solamente es que la propia máquina o el propio vehículo, digamos que funcione con electricidad, ¿no? Que la línea esté electrificada. Es que habría que hacer un trazado nuevo,
claro.
Electrificar la línea, y eso supondría que además retiraríamos un sinfín de vehículos que todos los días hacen ese recorrido, pero al Coruña, de nuestras carreteras. Por lo tanto, la reducción de emisiones es evidente, ¿no? Sí. Es un transporte sostenible, quizá el más sostenible, porque además evita también buena parte del transporte urbano, ¿no?, de viajeros, porque las estaciones, afortunadamente, están en el centro de las ciudades y, por lo tanto, es fácil desplazarse a pie, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que todos son ventajas. Es verdad que la inversión es una inversión elevada, pero no es más elevada que otras inversiones que se hacen en infraestructuras que, además, como se ha venido demostrando, tienen unos tiempos de retorno pues muy largos, ¿no? Pues fíjese, estamos con una línea del siglo de hace dos siglos, ¿no? En fin, algo que no parece muy razonable.
Bueno, dejamos este tema, el de las infraestructuras ferroviarias, y nos pasamos al tema del saneamiento, que ayer también fue como la segunda parte de ese encuentro con la consellera Etel Vázquez. Hablaron de todo, tanto del final de la obra del saneamiento de Amalata como del río de la Sardiña, que parece que vaya encaminado, y lo más importante, saneamiento del rural. Alcalde, usted decía ayer que pretende iniciarlo antes de que termine este mandato. ¿Realmente esto no es pasarse de frenada?
Espero que no. Si lo digo es porque creo fehacientemente que puede ser perfectamente posible. Yo creo que es fundamental que nosotros tengamos una planificación. Desde el año 2015 había un proyecto para la ejecución del saneamiento del rural que no se llevó a cabo. Y que suponía en esa planificación que en el año 2023, fíjese, en muy poquito tiempo, pues estuviese completo, ¿no?, ese saneamiento. Yo creo que ahora, pues a través de la financiación de la Xunta de Galicia y a través de esa parte de financiación de la Xunta de Galicia y a través de los recursos propios de la empresa municipal de agua, pues será perfectamente posible establecer un calendario para finalizar ese saneamiento del rural, pongamos, en unos 8 o 9 años.
Claro, pero a ver, ¿cuál es el estado de cuentas en este momento de Mafesa? Todos sabemos la situación que atraviesa la empresa mixta de aguas, de la que, por cierto, es usted presidente. El tema de la tasa de saneamiento supuso un antes y un después en, digamos, el balance económico de Mafesa. ¿Cómo va a poder afrontar la empresa mixta de aguas ese saneamiento del rural estimado en 9 millones de euros con las cuentas que no sabemos a día de hoy cómo están? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo le puedo decir que las cuentas están muchísimo mejor que estaban cuando llegamos al gobierno. Le explico por qué. Muchos usuarios del agua habrán notado que en estos últimos meses han pagado una serie de recargos en sus recibos, ¿no? Eso tiene que ver con la suspensión de tasa que se produjo en el año 2016. Esa tasa se suspendió, los tribunales le dieron la razón a la parte privada de la empresa, y a fecha de hoy, con estos últimos recibos que se han enviado, pues ya se ha repuesto la totalidad de la tasa. Por lo tanto, hoy por hoy las cuentas de Mafesa pues están infinitamente mejor de lo que estaban cuando llegamos aquí, ¿no? Por lo tanto, la estabilidad financiera de la empresa municipal está garantizada. Y a partir de ahí es en el momento en el que podemos empezar a planificar pues esas inversiones que estaban pendientes y que no se han podido hacer. Claro. Yo lo que sí que quiero trasladarle a la ciudadanía es que si ha notado ese incremento en los recibos del agua, tiene que ver con una tasa que se suspendió pues en los 4 años anteriores. Y que, como bueno, buena parte de la población sabe, hubo que reponer pues prácticamente desde el año 2019, ¿no? Espero que los próximos recibos, y estoy seguro que los próximos recibos, pues notarán que hay una rebaja de esa tasa y que ya se empieza a pagar la tasa con normalidad sin tener que pagar esos atrasos pues derivados de aquella suspensión de tasa que se hizo en el año 2016.
Sigue, ¿no?, pendiente, en cualquier caso, alcalde, el llegar a un acuerdo con Narón, precisamente por este mismo tema, ¿no?
Bueno, yo creo que los dos ayuntamientos estamos trabajando con bastante seriedad. Narón ha efectuado algunos pagos. Es verdad que quedan cuestiones pendientes, pero yo creo que eso también va en buen camino y espero que en breve podamos tener también, bueno, pues un principio de acuerdo que básicamente lo que busca es medir exactamente lo que cada ayuntamiento incorpora al sistema de depuración y a partir de ahí pues que cada ayuntamiento pague verdaderamente lo que consuma, ¿no? Que es un poco lo que busca cualquier prestación de servicio público como puede ser el agua.
La consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, ayer hablaba, bueno, pues tanto del saneamiento del río de la Sardina, que en ese caso explicó que el proyecto está redactado y que en cuestión de días lo remitirá al Concello. Ahí la Xunta es la que asumirá el grueso de la inversión de 900.000 euros, entre el 70 y el 75% correrá a cargo de la Xunta, pero en el caso del saneamiento del rural, digamos que la inversión mayoritaria será la que tenga que hacer el ayuntamiento. Y ahí nos topamos con otro problema, alcalde. Seguimos sin los presupuestos municipales. Entramos en el segundo trimestre del año y lo que anunciaron que este año sí, pues todavía no.
Bueno, yo creo que estamos muy cerca de tener ese borrador de presupuesto.
Pero, alcalde, esto yo si saco las cintas, esto es lo que me dice siempre.
Bueno, no. Siempre le digo que estamos trabajando en esos presupuestos, pero yo creo que las fechas responden a la realidad. Yo llevo ya algunos meses trabajando en los presupuestos para este año y yo creo que se van a poder materializar muy pronto. Es verdad que hay que hacer una serie de ajustes porque bueno, todo el mundo lo puede entender, ¿no? En definitiva. Este año no ha sido un año normal. Hay una notable reducción de ingresos derivadas de la situación de pandemia que hemos tenido y por lo tanto, bueno, yo creo que requería de algunos ajustes, ¿no?
Bueno, si está prácticamente como nos dice, nos puede garantizar que va una partida destinada al saneamiento del rural en los presupuestos 2021.
No, es que era lo que le estaba comentando. El saneamiento del rural sí. Se va a financiar con cargo a los planes de inversión que tiene la empresa municipal de agua. Son independientes de que haya presupuesto o no. Por otro lado, yo creo que también le puedo decir con total tranquilidad que hasta este momento, no hubo ni un solo proyecto que se quedara encima de la mesa por falta de presupuesto. También tengo que decirlo para que la ciudadanía también tenga claro que aquí no se ha dejado de hacer nada por no haber tenido hasta este momento presupuestos. Es verdad que para abordar los próximos años es imprescindible que haya un presupuesto donde se puedan abordar pues muchas obras que son muy necesarias para la ciudad y ya le puedo avanzar que esos presupuestos van a estar en la línea de los que presentamos el año pasado. Van a ser unos presupuestos expansivos, alineados con la necesidad de reactivación económica que tiene Ferrol, dirigidos a mejorar el espacio urbano y hacer las máximas inversiones públicas para mejorar la ciudad, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos trabajando sobre la base de ir pudiendo resolver algunas cuestiones de carácter de carácter urbano que son imprescindibles. Algunos proyectos ya se conocen, algunos otros se conocerán con el borrador de presupuestos, pero nuestra idea es invertir dinero para dinamizar la economía, para mejorar la ciudad y para que de alguna manera podamos acompañar pues después de este tiempo tan difícil ese crecimiento imprescindible que todos vemos muy claro, ¿no?
Claro, pero a ver, los tiempos están marcados. Si a día de hoy presentaran ya el borrador por tiempos de exposición pública, etcétera, etcétera, hasta verano no se podría dar aprobado. ¿Para cuándo esperan presentar ese borrador y, por tanto, iniciar la tramitación para lograr la aprobación dentro de este año?
Sí, bueno, pues ya le digo, yo si pudiera ya lo hubiese presentado.
¿Pero
hoy, ¿no?
¿De qué depende, entonces?
Pues depende de una serie de informes que tienen que emitir los servicios, depende de hacer algunos ajustes en relación de ingresos y gastos, y después también depende de ver también el margen, ¿no? Compromisos adquiridos de proyectos que tenemos anteriores pendientes de financiación y un poco analizar hasta dónde, digamos, se puede incrementar el gasto público, bueno, porque todo el mundo conoce que hay una serie de restricciones donde hay una serie de cuestiones que hay que abordar pues desde el primer día, ¿no? Por ejemplo, el incremento de personal, las ofertas de empleo público y desde luego todo el capítulo de inversiones, ¿no? Uh-huh. Y muchos contratos que están pendientes de licitar que en este momento pues están en fase de tramitación, ¿no?
Bueno, y antes de terminar, volviendo atrás en nuestra conversación, volvemos al saneamiento del rural. ¿Cuál sería el planning, el cronograma? ¿Qué fases, ya, cómo se llevaría a cabo esa ejecución?
Ya le digo, desde el año 2021, en adelante, pues para que haya un escenario en el que pueda estar completo en 7 u 8 años. Ese es el planning que tenemos previsto y ahí hay que abordar pues dos cuencas. La cuenca atlántica, por decir así, que sería pues Doniño, San Jorge, Esmelle y Cobas, y la cuenca del interior de la ría, que sería pues La Cabana, La Graña, Pieiro, etcétera.
Nos quedan muchos temas en el tintero. Tengo que decirle que espero volver a poder hablar con usted próximamente, porque hay muchos temas que forman parte de la actualidad del día a día de Ferrol. Alcalde, gracias por acompañarnos y hasta pronto.
Nada, encantado y a su disposición.
Gracias, un saludo. Gracias. Seguimos en Radio Voz. Pequeño alto y nos vamos precisamente a la zona rural. Queremos saber cuál es el sentir de los vecinos del rural con relación a este anuncio que ayer hacían y que hoy ha corroborado el alcalde, que dice que se ponen a ello ya desde este 2021 con ese saneamiento del rural. Enseguida le preguntamos al presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos del Rural, Manuel Sendón, ¿qué le parece todo esto? Y si da crédito a que definitivamente se apuesta por el saneamiento del rural. Hablamos de ello enseguida, aquí en Radio Voz.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
En Ortega Loil tenemos un bosque para ti. Acumula Hortipoints repostando nuestras estaciones de servicio y podrás canjearlos por 1 metro cuadrado de bosque situado en las Fragas do Eume. Ayúdanos uniéndote a nuestro proyecto de reforestación. Ortega Loil. Hacemos feliz a tu coche y a tu bolsillo y ahora también al medio ambiente. Consulta condiciones en ortegaloil.es.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la última tecnología para cuidar tu piel y recuperar tu belleza natural. Ojeras y párpados, rejuvenecimiento facial, celulitis, flacidez y medicina estética avanzada. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Degustar en casa una hamburguesa de vaca o de cerdo ibérico con cebolla caramelizada de gran calidad o un chuletón de vaca es muy sencillo. Carnicería Elia y Eladio, en el mercado de la Magdalena en Ferrol, te ofrece el mejor producto para llevar a tu mesa. Cerdo selecta alimentado con castañas, ternera, vaca, pollo, pavo y una gran variedad de elaborados. Carnicería Elia y Eladio, teléfono 981-35-21-78 en Ferrol. Mercado de la Magdalena, puestos 23 y 29 y venta online en Kibus con reparto a domicilio.
Tu cocina ideal te está esperando en Robil Studio. En Robil Studio en Aspontes diseñamos y montamos tu cocina adaptándola a tus gustos y necesidades. Contigo, de principio a fin, ofreciéndote también electrodomésticos, artículos de decoración e incluso la reforma integral o parcial de tu hogar. Robil Studio, más de 40 años comprometidos con tu hogar. Te esperamos en Avenida Coruña 39 Aspontes. Teléfono 981 45 08 17.